que te puede gustar, que te haga un poco de publicidad. No tienes nombre ni pasado, nunca te hubiéramos cazado. Saben lo que hay. Dicen que vives encerrado como un viejo abandonado. Ahora solo escuchas un tic-tac. Sabes que te va a llegar. Por las noches sé que soñarás.
Es un placer saludar a Carlos Ladero en Capital Radio. Es el director comercial de GPM. Carlos, gracias por acompañarnos un miércoles más. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, la verdad es que encima me recibís con Leiva, que como soy medio de la casa, yo creo que sabe a gustos musicales, ¿no? Con Lobos, qué mejor que empezar la tarde.
Eso se lo tiene que agradecer a nuestro director técnico, a Alberto Coca, que es el que sabe que los Lobos, porque me dice, claro, los Lobos de Capital Radio, yo me lo hago mío, lo traigo aquí a este programa y digo, a partir de ahora vamos a llamar a esta sección los Lobos de Mercado Abierto, ¿Usted me deja?
No, por supuesto, y además la banda sonora es perfecta, o sea, desde aquí Alberto, que es gran amigo además, chapó, o sea, te lo cambio y lo hago tuyo porque la banda, el cambio de banda sonora ha sido tremendo, o sea que desde aquí todo bueno.
Cada semana Carlos Ladero les acerca a compañías de la bolsa española, no muchas veces la primera división, sino la segunda, donde hay interesantes números sobre los que rascar. Yo me planteo dos cosas este miércoles, Carlos. Me planteo, y por eso se lo planteo a usted, se lo planteo a GPM, ¿qué pasa con CIE Automotive, un gigante de la industria, bueno, gigante para nosotros, pequeña en el ámbito mundial, de la industria auxiliar de automoción, yéndose de compras? Ahora, entre las noticias que más me han sorprendido esta semana en el mercado, los más de 2.000 millones de beneficio que ha presentado Abengoa, una empresa que consiguió evitar la quiebra, que generó muchos dolores de cabeza a los andaluces y al gobierno de Andalucía, y ahora llega y presenta más de 2.000 millones de beneficio. ¿Esto por qué? ¿Esto cómo tenemos que entenderlo? ¿Cómo nos lo comemos?
Bueno, eso tiene truco. Es decir, mira, fíjate, si empezamos un poco por, como bien dices, que hablamos de esas compañías, ¿no?, que quizá habla menos gente, que son las famosas Small Medium Cap, pues estamos hablando de dos compañías que una hace muy poquito tiempo era una Medium Cap, que era CIE Automotive, ¿sí?, y otra que era una compañía IBEX que todo el mundo conocía, además es una empresa de las más grandes que había en España, que era Abengoa, una de las mayores ingenierías. Y hoy, desafortunadamente para una y afortunadamente para otra, CIE está cotizando en el top 35 en España, y en cambio Abengoa, pues bueno, pues hemos visto que prácticamente estuvo a punto, como bien has dicho, de desaparecer, y ahora pues trata de emerger además con truco en esos resultados, que realmente no son ciertos, es por la inyección que se hizo de capital recientemente, y bueno, pues entre comillas, un apunte contable que hace que esas cifras que arroja, que si alguien no las lee y las entiende, pues pensará que Abengoa acaba de hacer...
Es un empresón, claro, cualquiera si no alguien piensa, claro, una empresa que gana más de 2.000 millones, ¿qué pasa con esto, no?
Correcto, pues esto simplemente, ya te digo, es un apunte contable, hubo una inyección de prácticamente algo más de ese capital, entonces bueno, tiene que contabilizar y contabiliza como evita, ¿vale? Con lo cual que nadie piense y compre como loca Abengoa porque piense que acaba de ser un top five ahora mismo en generación de EBITDA en el mercado español. Con lo cual, pues bueno, vamos a ser más realistas, ¿vale? Vamos a seguir hablando de Abengoa, vamos a seguir hablando que realmente lo que interesa y lo que importa es que tenemos una deuda de 2.000 millones de euros y que bueno, pues que realmente los únicos que tienen recurso son 574, con lo cual tenemos 1.500 millones de euros que no sabemos muy bien cómo va a afrontar Abengoa en los próximos años y que obviamente no genera, y ese EBITDA no va a ser recurrente, es mucho más bajo. Si leemos un poco la letra pequeña, las cifras de captación de negocio siguen siendo bajas, y un poco pues Abengoa está fiando todo a lo que es Sudamérica y Arabia Saudí. Entonces, bueno, obviamente depende mucho de precios de petróleo, ya hemos visto los problemas que ha habido. Con lo cual, para mí sigue siendo no tocar. Yo creo que, fíjate, el que nos haya escuchado siempre en esta anterior época y ahora nos siga escuchando, ya saben que aquí seguimos la historia de Abengoa desde el principio, sí. Y para mí sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo una compañía que le guste tradear y vivir fuertes emociones, pues genial, ¿no? Pero el que busque una compañía sólida, desde luego no es el momento ni sigue siéndolo.
Además hay que tener, Carlos, yo creo que cuidado comparado con la capacidad que tienen algunas compañías para presentarnos unos resultados que tienen mucha letra pequeña como unos grandes resultados, ¿no? Quizás esa es una de las cosas que quien llega nuevo a los mercados financieros tiene que aprender a hacer. Cuidado con las comunicaciones que realizan las compañías, que siempre intentan clavarnos la cifra buena en primer lugar.
Sobre todo siempre nos explican, fíjate, y uno de los grandes ejemplos son los bancos. Los bancos hemos visto que durante años presentaban magníficos resultados, durante otros años catastróficos, y ahora vuelven a presentar magníficos resultados. Y yo ponía un ejemplo muy sencillo de cómo funciona esto. Es decir, un banco compraba un edificio, o se hacía con un edificio por 100 millones, al año siguiente lo podía valorar por 150, porque realmente al fin y al cabo el mercado lo aguanta todo, y una tasación, ya hemos visto los que hemos comprado pisos, que lo aguantaba todo en su momento. Posteriormente, cuando hay una crisis como la del ladrillo, se provisiona por otros 50 millones y ya ese edificio valía 80 y ahora se vuelve a desprovisionar y vuelve a valer 100. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que hacemos eso, ¿vale?, eso computa como pérdida, como beneficio, siendo el mismo edificio el que tienes en balance, es decir, no cambia nada, sigue estando los mismos pisos, los mismos inquilinos. En cambio, en nuestros resultados, pues hemos pasado a lo mejor de tener un EBITDA positivo de 100 a tener uno de menos 80 para luego tener uno más 50. Eso es lo que hay que leer, esa letra pequeña en los balances, ¿vale? Es lo que hay que apoyarse un poco en emisoras como la vuestra, donde hay gente que bueno, te explica eso, para evitar eso, precisamente, que hoy alguien que no sepa mucho de contabilidad y si de grandes titulares, pues ya que Abengoa prácticamente se ha convertido en la compañía que más EBITDA genera, o en el top 5 de empresas que más EBITDA genera, con lo cual...
Luego otra cosa que hacen las empresas, Carlos, es poner de moda una cifra. A veces es el EBITDA, pero a veces es el EBIT. Unas veces nos dicen, el ROE es lo importante en la banca, y luego dicen, no, el ROE no tanto, el ROTE es mejor y es más fiable, ¿no? Eso también lo hacen.
Sí, pero lo triste, fíjate, una cosa que siempre hemos dicho, y el por qué, eso ya lo haremos algún día, de por qué las EAFs no funcionan y demás historias, es que la gente parece que en finanzas sabe de todo, ¿no? Y es complicado, es un mundillo complicado, y los grandes titulares venden mucho, y mucha gente pues se deja llevar un poco por esos grandes titulares, por las subidas y bajadas. Hoy decías, como, por ejemplo, valores como Duro-Felguera, que antiguamente eran valores seguros, pues ahora se han convertido prácticamente en una montaña rusa, ¿no? He bajado un 7%, y nadie sabe muy bien por qué es, ¿no? Cualquier titular hace que algo fluctúe, sube, baja. Hemos visto titulares que hacen subir un valor al principio de la jornada un 9% y luego bajar finalmente, cuando la gente lo entiende, un 8%, ¿no? Esas son las cosas que realmente yo creo que deberíamos empezar a cuidar, inversores, y escuchar programas como estos, ¿vale?, para tratar de entenderlos. Porque generalmente un Telefónica o un Santander no fluctúa tanto, pero los small medium cap, bien sabes que suele pasar eso, y es bueno, ¿no? Es bueno de vez en cuando saber leer esa letra pequeña, entenderla, o por lo menos que alguien te la explique.
Y entonces aquí nos vamos a la otra compañía, Cia Automotive. Yo decía, bueno, para nosotros, en España, la vemos como un gigante de la industria auxiliar de la automoción. A nivel mundial, bueno, pues no es tan grande porque hay muchas más. La compañía se va de compras, hace muchas cosas, en muchas ocasiones muchos expertos sacan todo lo bueno, todas las bondades que tiene esta empresa, pero ¿cuál es la letra pequeña? Decía Automotive, ¿la tiene?
Pues sí, es una maravilla. ¿Por qué? Porque desde el momento la compra la ha hecho con caja. Es decir, eso ya es una cosa que siempre que veamos que una compañía hace una compra de cualquier otra compañía, si lo hace apalancándose, generalmente, aunque ahora es un momento bueno
esto, para... Esto es como comprar un piso a tocateja, ¿no? No tener que pedirle dinero al banco. Vale.
Correcto. Cuando alguien te dice, oye, me acabo de comprar un piso y no he pedido hipoteca, tú dices, este tío tiene que tener dinero.
Vale.
Y sí, no le deben ir mal las cosas, ¿no? Pues sí. Esto es lo mismo. Si CIE afronta una compra de una compañía que no es gran cosa, ¿no?, pero sí que es una inversión significativa, y lo hace con la caja que genera, dices, realmente esa empresa ya es buena de por sí, porque tiene la capacidad de generar caja suficiente para seguir creciendo. Entonces, en el caso de CIE, que como estamos hablando de 80 millones de euros, 39,6 millones de euros, el que lo haya hecho con recursos propios, pues es una gran noticia. Es una gran noticia de una compañía que está muy bien gestionada y que seguramente está creciendo de forma orgánica. Es decir, no creces comprando, como en su momento los Fadesas, al que nos esté escuchando se acordará, apalancándose y prácticamente hipotecándose hasta las cejas, ¿no? Esto es como cuando comprábamos los pisos con el 120% de hipoteca e incluíamos el coche, los muebles y además un viaje alrededor del mundo, ¿no? Pues la diferencia de CIE es esa. Por eso digo que CIE es una grandísima empresa. Yo creo que tiene un potencial tremendo, pese a que la industria del automóvil últimamente está en entredicho, pero realmente CIE lo que hace son componentes que le sirven tanto para el coche eléctrico, como mecánico, como para cualquier otro tipo de maquinaria. Precisamente esa compañía es de engranajes, con lo cual, oye, perfecto.
Eso también, ¿no? Tenemos que tener cuidado con no meter en el mismo saco a todas las empresas. Con CIE decimos, la guerra comercial le pasa factura, la industria de la automoción le pasa factura. Invertir en esta empresa no es buena idea. CIE, lo que llevamos de año, acumula una subida del 7%. Supera al IBEX 35. La cosa no está tan mal para el cambio en el sector de la industria de automoción y la guerra comercial, entonces.
No, para nada. Es cierto que sí, al final se ve por decirlo de alguna manera, en medio de una guerra comercial de China, al fin y al cabo, como bien sabes, Fiat tiene que vender a esas compañías que hacen automóviles, porque al fin y al cabo lo que hacen son componentes, pero sí que es cierto que CIE hace algo más que componentes para automóvil, y también es cierto que CIE hace cosas que necesitan esos fabricantes de automóvil. Por mucho que China se empeñe en que esos componentes que hace CIE los compre un tercero, no existe. Es decir, CIE tiene una calidad de componente que prácticamente en muchas de sus líneas de negocio son imposibles de copiar, ni siquiera de hacer similar si buscas una calidad como la que ofrece esta compañía. Entonces, ya te digo, es difícil. Y además lo que está haciendo es reconvertirse muchas veces, sacar líneas de negocio como esta, ¿vale? Que están sirviendo tanto para robótica como para otro tipo de elementos que no son precisamente los automóviles, ¿no? Con lo cual, ya te digo, es decir, y lo bueno es que además lo está haciendo todo vía caja, soportando, como digo yo, el peso de sus inversiones en lo que genera y además de sumas que tiene un management, es decir, un equipo de gestor muy bueno y que tiene, pues, entre otros a Banca Más, ¿vale? En este caso al Grupo Corporacional o adentro, pues la verdad es que da mucha confianza, por eso sube un 7% realmente, es decir, lo está haciendo muy bien, lo sigue haciendo muy bien y bueno, oye, todo el mundo tiene baches, ¿no? Pero los baches, cuando uno tiene caja y dinero en el bolsillo, se llama mejor. Así que un 10 para uno, y en el otro, ya te digo, por mucho que suba, baje y haya presentado estos resultados, mejor mantenerse al margen, salvo que te guste la drogadura, ¿no? O hagas apuestas a muy largo plazo.
Por cierto, a ver si comentamos, Carlos, en algún momento cuando usted pueda, el patrimonio gestionado por la SICAP en España. Hoy tenemos datos de una consultora, dice, bueno, pues es que baja el patrimonio bajo gestión por culpa de la incertidumbre política, porque yo no sé si la incertidumbre política está afectando a este instrumento de inversión, y me he acordado ahora, porque ha citado a Banca March, la familia March tiene la mayor SICAP de nuestro país, Torrenova de Inversiones. ¿No?
Correcto. Pues esto, te lo resumo en 2 minutos, que sé que a las 6 tienes que conectar. Básicamente a mí me parece una falacia. Yo creo que el ejemplo siempre fue el País Vasco, ¿no? Que al final decidió quitar la SICAP. Automáticamente, en prácticamente 15 días, todas las SICAP del País Vasco estaban en otras comunidades, como puede ser Madrid o Barcelona. Uh-huh. Y si mañana decidieran quitar la SICAP en España, ¿vale? Acabarían todas en Luxemburgo o en Irlanda. No tiene sentido, es decir, poner puertas al campo. Las grandes fortunas, obviamente, son las que en mayoría usan este tipo de sociedades. Nosotros tenemos una SICAP que debe ser de las poquitas que realmente cumple con la normativa que es para la que se hicieron las SICAP, que son sociedades de inversión colectiva con más de 2.000 partícipes, con lo cual, pues bueno, me parece, ya te digo, que baje o sube el patrimonio, bueno, pues es porque obviamente la gente invierte en otras cosas o tiene menos seguridad en lo que es la renta variable, que es lo que generalmente invierte en estas SICAP, pero repito, es decir, si mañana cualquier gobierno que esté en España decidiera el quitar las SICAP, automáticamente el 90% de ese capital sería Luxemburgo. Es muy fácil, no es más caro, y obviamente hay bancos de inversión extranjeros deseando que pase, o sea que me parecería una solemne tontería.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis de los miércoles, los lobos de Mercado Abierto, con Carlos Ladero desde GPM. Un placer, Carlos, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y en breve toca análisis técnico con Gerardo Ortega, Trader Secrets, el IBEX, los valores, la bolsa americana, los semiconductores, el sectorial bancario. Ya saben, enseguida, ¿quieren preguntar? 91283-3333 o audio de WhatsApp 687-050600.
Mercado Abierto. Con Laura Blanco.